Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
Una de las exigencias más sentidas de los mexicanos en el extranjero es el poder votar fuera de su país por los diferentes puestos de elección popular en México. Quiero agradecerle al licenciado Oscar Macías Sánchez que me acompañe desde su casa. Él nos ha dado un espacio y nos brinda el día de hoy unos minutos para platicar sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Hemos podido compartir los acuerdos que el Instituto Nacional Electoral, así como los avances o pasos que se han dado también en los trabajos, en los encuentros y sobre todo en el sentir de los mexicanos en el extranjero sobre este tema de poder sufragar, poder emitir el voto de su preferencia, el próximo año 2018, pero este es un tema que tiene no reciente, es una reforma interesante que se da en la Cámara de Diputados desde hace ya más de 3 años, y le agradezco a Oscar que me acompañe, me dé el espacio para compartir con usted cómo cierra noviembre, cómo abre diciembre y cómo uno de los primeros ciclos que tiene que ver con el voto de los mexicanos en el exterior está caminando. Para eso le agradezco a Oscar que nos acompaña en estos micrófonos vía telefónica desde su casa. Oscar, me da mucho gusto saludarte. Muy buena tarde, Oscar.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación a participar en tu programa y por la oportunidad también para darle a conocer a la ciudadanía a través de tu programa y tu auditorio la información relativa a los diversos temas que, además del voto de los mexicanos en el extranjero, estamos realizando para la organización del proceso electoral, que si bien es importante el tema del voto en el extranjero, es muy importante para nuestros compatriotas que viven en el exterior y que están interesados en participar, también las demás actividades que conllevan precisamente a que ellos puedan emitir su voto, ¿no? Conocer los candidatos que estarán registrados, las plataformas políticas de los distintos partidos y todo lo que conlleva la organización del proceso electoral. Ahorita en el periodo de preparación, que es la primera etapa de la organización del proceso electoral. Muchas gracias por la oportunidad, estamos aquí a tus órdenes.
Al contrario, Oscar, y como bien lo dices, pues no solamente es el voto de los mexicanos en el exterior, sino también las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral en el país a lo largo de todo el año, desde iniciar a los niños en preescolar, en las primarias, auxiliar a los jóvenes y guiarlos en secundaria y en bachillerato, sobre cómo desarrollar procesos electorales en el ámbito estudiantil para que luego, llegada la edad de los 18 años, como lo marca la Constitución, adquieran ese rango de ciudadanos y sumarse como buen mexicano a votar por una elección, ser parte de una elección y cambiar el rumbo de este país siempre, cada 6 años, por la mejor opción política. Oye, Oscar, te quiero pedir qué te parece si antes de continuar con esta segunda parte que ya habíamos dejado pendiente sobre el cierre del mes de noviembre y abrir diciembre con los resultados y las, en este caso, personas que se hayan registrado en los términos que marca el calendario electoral de aspirantes a candidatos independientes, ¿cómo va el tema ya finalmente también de los mexicanos que en el extranjero se están ya en un número cerrado, registraron, la parte que tiene que ver también con el acompañamiento que está haciendo el Instituto Nacional Electoral con mucho tiempo para que esto en el momento, por primera vez, lo vamos a ver el día 1 o 2 de julio, lo platicamos la vez pasada, ahorita me corriges, pero ¿qué te parece si brevemente nos auxilias y hacemos en 1 minuto o 2 el recuento de cómo se logró en un principio lo que durante mucho tiempo habían estado planteando a través del Instituto de los mexicanos en el exterior, a través de un largo trabajo de muchas federaciones y coaliciones, de Club de Migrantes. Desde hace mucho tiempo, el poder votar, puede haber un público que se sume por primera vez y no conozca, o incluso va en este momento cruzando por la ciudad y no tenga conocimiento cómo es que se logra la reforma y desde hace cuánto estamos caminando ya en esta nueva y diríamos experiencia democrática que tiene ya tiempo, no es de ahorita, sino tiene ya algunos años. ¿Qué te parece si le regalamos al auditorio este recuento reciente de cómo se da la reforma y el avance con el paso de estos recientes años del trabajo que está haciendo el Instituto antes, Federal Electoral, ahora el INE, en el tema del voto de los mexicanos en el exterior, ¿te parece?
Sí, mira, Juan Carlos, muchas gracias. Respecto a lo que dices de la reforma electoral que dio paso, tú recuerdas y bueno, lo comentamos ahí en tu programa en varias ocasiones que así la demanda era que los mexicanos pudieran, inicialmente que pudieran votar desde el extranjero, desde el exterior, y el propósito inicial era ese, la obtención de la posibilidad de votar desde el extranjero, pero una demanda muy sentida, una demanda que muchas veces se planteó, es que además de poder votar, que era algo importante para todos los mexicanos que radicaban en el exterior, la regla que se puso fue que se contara con la credencial para votar vigente quienes estaban en el exterior. Y bueno, sí, sabemos que muchos paisanos, muchos de los residentes en el extranjero que son originarios de aquí de nuestro país, pues o si habían ido hacía mucho tiempo y no tenían la credencial para votar porque no la habían tramitado en ese momento, o quienes la tenían o la obtuvieron y posteriormente viajaron al extranjero, la habían extraviado o la habían perdido, se les había deteriorado, ¿no? Entonces la demanda respecto a esta situación de poder votar era pues también obtener el documento que les permitiera votar, porque bueno, de nada les servía tener el derecho a votar si en un momento dado estando en el exterior pues no lo podían hacer. Claro. Inicialmente, como bien lo dices, a partir del año 2005 se tuvo la posibilidad de votar primeramente por el cargo de presidente de la República en la elección de 2006, pero fue un proceso en el que únicamente votaron quienes contaban con la credencial, informaban al Instituto Federal Electoral en ese entonces que era su deseo participar y radicaban en el exterior, proporcionaban su domicilio en el exterior, contaban con su credencial para votar vigente y bueno, se elaboraba lo que se denomina en estos momentos también el listado nominal de electores residentes en el extranjero. Uh-huh. Sin embargo, bueno, la petición y la solicitud fue, bueno, hay muchos ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero y no cuentan con la credencial para votar por alguna de las situaciones que ya mencioné, y fue la demanda que estuvo peleando. 2006 fue la primera elección nada más con quienes contaban con su credencial para votar desde el exterior vigente. En 2012 se volvió a hacer el ejercicio de esa manera, y bueno, ya afortunadamente para 2015 se logró, más bien para 2014, se logró que con la reforma electoral a la Constitución y a la ley electoral, la nueva LEGIPE, entonces se pudiera ya hacer el trámite de la credencial para votar desde el exterior con los ciudadanos mexicanos o para los ciudadanos mexicanos que radicaran en el extranjero. Y es a través de los diferentes consulados. Esta credencial para votar tiene todas las características de la credencial para votar, sin embargo dice credencial para votar desde el exterior y se obtiene a través de los consulados con un convenio que se hizo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Comentábamos en alguna ocasión en tu programa que no había pues todavía los acuerdos necesarios en el poder legislativo para llegar a esa decisión de poder reformar la ley y permitir que se obtuviera la credencial desde el exterior. Sin embargo, bueno, esto ya en 2014 se pudo lograr, se obtuvo el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas y ya ahorita ya los mexicanos pueden tramitar su credencial desde el exterior a través de cualquiera de los diferentes consulados o embajadas en el exterior. Un avance muy importante que les permite a nuestros connacionales estando en el extranjero obtener su credencial para votar sin tener que venir a México únicamente con presentar un documento de identidad, que en este caso sería el acta de nacimiento, y dar un domicilio en el exterior que les permite ya obtener su credencial. Y además de tener una oportunidad de votar, bueno, contar con una identificación mexicanos como ciudadanos en el exterior. Y esa reforma fue de 2014 y por primera vez se va a aplicar en esta elección de 2018, donde podrán votar por presidente de la República, por diputados y por senadores. Y obviamente también en el caso de los estados, de las entidades federativas que tienen elecciones también concurrentes, como es el caso de Jalisco, se podrá votar por gobernador del estado y en su caso también por diputados. Entonces, este avance que ya se tuvo le da las dos posibilidades a quienes radican en el extranjero, que es muy importante obtener la credencial, que era una demanda muy sentida, y la otra, pues además poder votar por los distintos cargos de elección popular en estas próximas elecciones de 2018.
Oye, Oscar, y también es importante compartir con el auditorio que cuando hablamos en el exterior no solamente nos referimos, porque ese es un tema con el cual hemos
venido. No escucho muy bien.
¿Ahí me escuchas mejor? Ahí está, ¿se escucha mejor la voz, Oscar?
Ahí un poco mejor, ¿no? Sí, estoy bajo, pero sí se escucha.
A ver, voy a tratar de subir un poco más la voz.
Sí, y, por favor.
Como bien lo comentas, y creo que es importante aquí subrayarlo, cuando hablamos de del voto de los mexicanos en el exterior, no solamente hablamos de Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo donde esté un mexicano residiendo en otro país, de vacaciones, de negocios, de estudios, pero que tenga su credencial. Y bueno, en dos partes creo que se ha complementado la petición, la presión, porque además se convirtió también en una presión, de hacer la reforma, establecerlo en la ley, este derecho del voto de los mexicanos en el exterior, y ahora finalmente ya el tramitar en el exterior también la credencial de elector. Y bueno, vamos a ver cómo resulta el 2018 este procedimiento o este proceso y cuántos mexicanos están ya inscritos en el padrón. Y en esa parte es la que me gustaría que lo dejamos abierto, el tema, y pudiéramos escucharte para que nos platiques cómo cierra ya el mes de noviembre y cómo se abre en términos de los tiempos a los cuales el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con la ley electoral, está también en un tercer paso, diríamos, nuevo en México, que son las candidaturas independientes, y que se perfila el tema del voto de los mexicanos en el exterior. Quisiera que nos contaras, Óscar, qué tenemos al cierre del mes de noviembre y cómo camina en sus tiempos el Instituto Nacional Electoral con las plataformas y los procesos de registro para las diferentes candidaturas.
Bien, mira, lo que te puedo informar ahorita, informar al auditorio respecto a esto, efectivamente el 11 de septiembre, el 8 de septiembre se inició el proceso electoral con la instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahí dio arranque el proceso electoral. Tres días después, el día 11 de septiembre, como una primera parte de lo que es la organización del proceso, se lanzó la convocatoria para los ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas que tuvieran el interés de participar como candidatos independientes a los tres distintos cargos que serían electos a nivel federal, que es el cargo de presidente de la República, diputados federales y senadores de, en estos casos, de mayoría, igual que los diputados federales de mayoría, son para los cargos que los ciudadanos pueden aspirar a registrarse como candidatos independientes. En este sentido, quiero decirte que los plazos fueron para recibir la solicitud de intención o la manifestación de intención de esos ciudadanos hasta el día 10 de octubre para el cargo de diputado federal de mayoría relativa, hasta el 14 de octubre para el cargo de presidente de la República y hasta el 15 de octubre para el caso de senador de mayoría relativa. Uh-huh. Estas manifestaciones de intención lo que pretenden es, primero, que el Instituto Nacional Electoral conozca de los ciudadanos su intención de ser aspirantes o de ser candidatos independientes. En ese momento se recibe la carta de manifestación de intención, que además de la manifestación deben de cumplir con algunos requisitos. Los más importantes es que el candidato o el aspirante tiene que presentar los documentos que acrediten que constituyó una asociación civil sin fines de lucro, que será la que manejará los recursos, o sea, los ingresos y egresos que realizará el ciudadano aspirante para obtener el apoyo ciudadano necesario que marca la ley. Y otro de los documentos que debe presentar es su alta en el sistema de administración tributaria como con el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación, y además también el documento que acredita que tiene una cuenta bancaria, que será la cuenta que se utilizará para el manejo de los recursos, ingresos y egresos que maneje para la obtención del apoyo ciudadano. Es decir, si bien es cierto que como candidatos independientes lo van a hacer de manera individual, también es cierto que el Instituto Nacional Electoral debe de tener los instrumentos o debe de contar con los instrumentos para poder fiscalizar los recursos que manejen esos candidatos independientes. Entonces, en este caso, lo que sucedió fue que al 10 de octubre para diputados, al 14 de octubre para el presidente y el 15 de octubre para senadores, se recibieron el siguiente número de solicitudes. Sí. Déjame decirte que en el caso de candidatos a aspirantes, a candidatos a presidente de la República de manera independiente, se recibieron 48 solicitudes. Para senador se recibieron 54 solicitudes y para diputados federales a nivel nacional se recibieron 180 solicitudes. En el estado, en el caso del estado de Jalisco, para senador en específico se recibieron 4 solicitudes y para diputado federal de mayoría relativa 22 solicitudes. En el caso del Distrito 2 no se recibió solicitud de aspirantes a candidatos independientes. Bueno, derivado de esto, ellos tienen, en el caso de presidente, 120 días para recabar el apoyo ciudadano, que es el 1% de la lista nominal de electores que se tenga. Es decir, el candidato o el aspirante candidato a presidente de la República debe de recibir o de recabar el apoyo, o el número de firmas que se señala es de 866.593 firmas. Para el estado de Jalisco, en el caso de los senadores de mayoría relativa, es el 2% de la lista nominal, y esto es 116.647 firmas. Y para el cargo de diputado federal en el estado de Jalisco específicamente, debe de recibir de firmas o de recabar apoyo por 5.106 firmas quienes aspiren a hacerlo. Como te digo, en el Distrito 2 no se recibieron solicitudes de aspirantes a diputados federales, en Jalisco fueron 4, y me refiero a las firmas en el estado de Jalisco, bueno, porque varían dependiendo de el listado nominal que hay en cada entidad federativa, y también varían un poco, aunque están equilibrados a nivel nacional, en cada distrito electoral federal. Esto es los datos generales de los candidatos independientes, las fechas en que deberán de ver si se cumplieron los requisitos para los candidatos o los aspirantes a candidato a diputado federal de mayoría. Tendrán hasta el 10 de diciembre de 2017, es decir, el próximo 10 de diciembre. Para los senadores hasta el 14 de enero se cumple el plazo para recabar el apoyo ciudadano, y para los candidatos a la presidencia de la República hasta el 12 de febrero de 2018. Esto es, en síntesis, el resumen de lo que llevamos hasta ahorita de los candidatos a independientes que contenderán o podrán contender para las elecciones federales. En el estado de Jalisco, los cargos para los que se puede participar como candidato independiente es para gobernador, para diputado, diputado local y para municipios. La fecha de manifestación de intención aquí en el estado de Jalisco, que estableció el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, fue del 13 al 19 de noviembre. En el caso de candidato o aspirante a candidato a gobernador, el inicio, o más bien el inicio para recabar el apoyo ciudadano es el 9 de diciembre de este 2017 y tienen hasta el 6 de febrero de 2018. Para los cargos de munícipe y de diputados de mayoría, tienen el inicio de sus trabajos para recabar apoyo ciudadano el 29 de diciembre de este 2017 y hasta el 6 de febrero de 2018. Esos son los plazos que estableció el Instituto Electoral del Estado para munícipe. Tengo el dato, se retienen en recabar aquí en Lagos de Moreno, quienes aspiran a este cargo, 1,151 firmas, que es el 2% del listado nominal que tiene el ayuntamiento del municipio de Lagos de Moreno. Uh-huh. Y el dato que yo tengo es que se presentaron 3 aspirantes en Lagos de Moreno para candidato a presidente municipal. Los nombres son Joel Rasura Preciado, José Luis González González y Urbano Ortiz Macías. Solamente a los 2 primeros, a Joel Rasura Preciado y José Luis González González, se les aprobó el dar inicio o registrarse como aspirantes a candidatos independientes en el ayuntamiento o en el municipio de Lagos de Moreno. Al señor Urbano Ortiz Macías no le fue aprobado ese registro y bueno, no estará participando para recabar el apoyo ciudadano. Esos son los datos que tengo a nivel estatal. Desconozco, ahorita no tengo el dato, si hayan registrado candidatos de aspirantes a gobernador o a diputados locales. Me parece que no, pero no tengo el dato preciso, no lo han publicado y no lo pude obtener. Estaremos informando de esto, pero esto es lo que tenemos respecto a candidatos independientes tanto a nivel federal como a nivel local. Ahorita es la información con la que cuento. Aunado a todo esto, sí. También quiero aprovechar para mencionar que el día 29 de noviembre pasado, hace 4 días, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco aprobó la designación de los consejeros que integrarán los consejos distritales en los distintos distritos electorales federales. En los 20 distritos con los que cuenta el estado de Jalisco se estarán integrando 6 consejeros propietarios y 6 consejeros suplentes que integrarán el órgano de dirección en cada distrito electoral y que tomará decisiones muy importantes, como es la contratación de supervisores y capacitadores asistentes electorales. Uh-huh. Que participarán realizando las funciones de capacitación y asistencia electoral. Sí. en el distrito electoral, además de obviamente realizar la aprobación, en su caso, de los registros de candidatos a diputados federales de mayoría, la aprobación del listado de ubicación de casillas. Y en un momento dado, ya habiendo hecho la primera etapa de capacitación a los ciudadanos sorteados por ley, la designación de funcionarios de mesa directiva de casilla, de quienes integrarán las casillas el día 1 de julio en la etapa de la jornada electoral para recibir la votación y obviamente para contar los votos de los vecinos o de sus vecinos, llenar las actas electorales, integrar los paquetes y posteriormente pasar ya a la etapa de resultados en la que se harán los cómputos distritales y se determinará quiénes ganaron la elección para integrar los diferentes órganos de gobierno. Estamos hablando de que en Jalisco habrá elecciones concurrentes. El ciudadano recibirá 6 boletas que le permitirán, en sus casillas, le permitirán votar por presidente de la República, por senador, por diputado federal, por gobernador del estado, por diputado local y por ayuntamientos para elegir a los distintos órganos de gobierno. Es decir, estamos en ese trabajo, ya se integra el 5 de diciembre, el próximo martes, estará instalándose el Consejo Distrital ya con la designación que hizo el Consejo Local el 29 de noviembre y estaremos dando inicio ya en formal el 5 de diciembre de los trabajos en el Distrito Electoral para las diferentes actividades, algunas de las cuales ya mencioné. Estamos en ese trabajo y bueno, pues estaremos llevando a cabo las diversas actividades que marca la ley para dar cumplimiento al procedimiento de integración de casillas, que es el procedimiento certero o cierto que se debe de realizar con apego a la ley para dar pie a que el ciudadano pueda ejercer de manera libre su derecho al sufragio y elegir a los gobernantes como lo establece la Constitución y la ley.
Óscar, permíteme hacer una pausa. ¿Te parece si al regreso, aquí dejo la pregunta, te lo pido, podemos hablar del número de jaliscienses que ya en términos de números estarán votando en los 125 municipios de Jalisco, en los puestos de elección popular que estamos comentando, que nos puedas decir finalmente cuántos tenemos ya como totalidad, que en tiempo y forma tramitaron su credencial de elector y que están en la lista en el extranjero, que habrán de sufragar. No sabemos en qué proporción, en qué estado, pero sí tenemos ya una totalidad. ¿Te parece si lo comentamos ahorita regresando después de la pausa?
Sí, cómo no.
Estoy, vamos, doctor. Gracias, Oscar. Estoy compartiendo los micrófonos. Usted nos sintoniza a través del 104.7 de FM. Usted escucha en este momento una radio para oídos atentos de nuestra casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Somos parte del sistema de radio y televisión. Yo estoy compartiendo la entrevista con Óscar Macías Sánchez. Él es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en este distrito número 2, en los Altos de Jalisco, en Lagos de Moreno. Y estamos hablando del voto de los mexicanos en el exterior. No se vaya, ya volvemos.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos.
Bien, estamos compartiendo los micrófonos en este espacio de Teniendo Puentes. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, titular de este programa. Me acompaña mi compañero Héctor, está en la cabina, juntos él en la operación, aquí en la transmisión, un servidor. Dialogando el día de hoy, domingo 3 de diciembre, ya estamos en la última etapa de este año del 2017, sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Este programa Teniendo Puentes es un programa dedicado a los temas de la migración. El licenciado Óscar Macías Sánchez es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en esta región de los Altos de Jalisco, la zona Altos Norte. Y antes de ir a la pausa, dejamos el tema, lo retomamos en este momento para escuchar con Óscar cuáles son el número, ya en términos cerrados, de los mexicanos en el exterior por parte de nuestra entidad, es decir, Jalisco, que están y son ya contabilizados y que tenemos ya el número de jaliscienses que habrán de sufragar, así esperamos, y que con el tiempo, conforme están pasando los procesos, se incremente cada vez más el número que tengan este propósito, una vez que ya pueden obtener su credencial de elector en los consulados mexicanos en el extranjero, pues que vayan el próximo mes de julio en el 2018, entrando el próximo año, en este proceso electoral, a decidir el rumbo de México. Óscar, en el caso de los jaliscienses, me gustaría mucho que nos pudieras orientar y nos dieras datos estadísticos de cómo pinta y qué número tiene ya el INE en el ámbito de los jaliscienses que van a poder votar fuera de nuestro país, en cualquier otro país, no solamente Estados Unidos.
Mira, Juan Carlos, lo que tengo ahorita, mira, ahorita el último dato te lo había dado, ¿te acuerdas la vez pasada?
Sí.
Tenemos alrededor de 5,000 trámites. Fíjate que ahorita no lo tengo a la mano. Tengo el dato, te lo voy a dar así. El proceso de inscripción que estamos llevando ahorita, que es la campaña anual intensa, que va del 1 de septiembre,
sí,
y hasta el 31 de marzo de 2018, que va a ser el periodo en el que todos los ciudadanos que residan en el extranjero, efectivamente, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país en el exterior que sean de origen mexicano, podrán hacer su trámite para obtener la credencial para votar, estar inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Si no la tienen y si cuentan con ella, podrán solicitar su voto desde el exterior. Esto lo podrán hacer a partir, lo están haciendo desde el 1 de septiembre de 2017 y tendrán de plazo hasta 31 de marzo de 2018. Estamos en ese proceso de registro de la integración de lo que se denomina en la ley la lista nominal de electores residentes en el extranjero. No tengo ahorita el dato preciso de cómo vaya fluctuando esta información, pero lo que sí te puedo decir que los datos que tenemos ahorita al 15 de noviembre a nivel nacional, no de la lista nominal de residentes en el extranjero, es que tenemos ya en lista nominal 87,549,741 ciudadanos que cuentan con credencial para votar aquí en el país. Esto es incluyendo los que estando en el extranjero tengan su credencial para votar, que la hayan tramitado aquí. Sí. Los que podrán votar en el estado de Jalisco hasta el momento, ahorita, porque te digo que está moviendo esto, aquí el trámite a nivel nacional concluye el 31 de enero de 2018. De quienes tramiten su credencial aquí en el país. El dato que tenemos en el estado de Jalisco es que tenemos en la lista nominal de electores 5 832,338 jaliscienses que podrán emitir su voto en las próximas elecciones del 1 de julio del 2018. Y en el Distrito 2 tenemos un total de 255,301 registros de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que podrán ejercer su voto el día 1 de julio en el Distrito 02 o en el Distrito 2 de Jalisco, que tiene como cabecera Lagos de Moreno y que integran los municipios, además de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos, de Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y San Julián, que son los dos municipios estos últimos, San Diego de Alejandría y San Julián, que se integraron con la distritación que se llevó a cabo en el pasado mes de marzo de 2017, en el que dejaron de formar parte del Distrito 02 los municipios de Villahidalgo y Teocaltiche, que se integraron al Distrito 3 con cabecera en Tepatitlán. Esos datos son los que yo tengo ahorita, y respecto al voto de los mexicanos en el extranjero, como te digo, la lista nominal de electores residentes en el extranjero se está moviendo. Ahorita estoy tratando de obtener la información, nada más que no me la han proporcionado. Yo me comprometo que en un siguiente programa te voy a dar el avance y estaremos nosotros ya en posibilidades de darte un número más preciso, pero como te digo, tienen los mexicanos que residen en el extranjero, que cuentan con su credencial o que no la tienen y la van a tramitar en algún consulado, en alguna embajada, en cualquier país en el exterior, tienen hasta el 31 de marzo para inscribirse e integrarse al listado nominal de electores residentes en el extranjero, que les permitirá votar por el cargo de presidente y senador en la elección presidencial de 2018 y obviamente en el estado de Jalisco por gobernador y por diputados locales.
Y también para las candidaturas a independientes.
Exactamente, bueno, sí, es quienes se hayan registrado como candidatos a presidente de la República de manera independiente, bueno, podrán votar ellos por los que postulen los partidos, el cargo en general de presidente, por los que hayan postulado los partidos o por los que hayan obtenido su registro de manera independiente, ya sean los cargos de diputado o de senador, y a nivel local de gobernador o de diputado local.
En el mes de abril, primera semana, ya sin duda se cierra esta fecha del 31 de marzo.
Exactamente.
Y tiene ya contabilizados con exactitud. Exactamente. Todavía ahorita están, como lo vemos, pues no solamente aquí, yo creo que en muchas partes donde están las oficinas, siempre afortunadamente cada vez es mayor el número de jóvenes y cada vez es mayor el número de personas que acuden al Instituto Nacional Electoral por su credencial de elector, por la importancia que tiene como identificación y por la importancia que tiene, sin duda, para la democracia en México. Óscar, por último, el tema del voto electrónico, ¿cuál es el, diríamos, en ese sentido, el camino que va a seguir? Lo platicamos, me gustaría si lo repasamos juntos, la vez pasada lo dijiste, el mecanismo que estará desarrollando en cualquier parte de donde esté un consulado, una embajada en México, en Europa, en Asia, en cualquier otro lugar fuera del territorio nacional, la manera en la que estarán haciendo llegar su voto los mexicanos en este proceso del 2018.
Ah, efectivamente, mira, la ley establece, con la reforma de 2014, se estableció la posibilidad del voto en dos modalidades, que era por correo electrónico, de manera electrónica o por vía postal. Para este proceso electoral de 2018 no se va a utilizar, ya es un acuerdo del Consejo General, esa posibilidad que da del voto por correo electrónico de manera electrónica al ciudadano residente en el extranjero no va a ser utilizado. Uh-huh. Va a ser como se ha hecho en las dos elecciones presidenciales anteriores, 2006 y 2012, de manera por vía postal, en la que el ciudadano hará su trámite de registrarse en el listado nominal de electores residentes en el extranjero y manifestar su voluntad de participar en las elecciones. En ese momento, quienes están han tramitado su credencial desde el exterior ya están integrados por default a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y quienes desde el exterior, contando con la credencial que tramitaron en territorio nacional, quieren participar, entonces al manifestar su voluntad se establece que se integran al listado nominal de electores residentes en el extranjero y se dan de baja temporalmente en el listado nominal de electores de el distrito electoral al que pertenecen, a efectos de evitar que haya doble votación, porque recordemos que el trámite para votar desde el exterior se hace con antelación. El ciudadano va a recibir la boleta electoral a través de correo electrónico en su domicilio en el exterior, con el instructivo para poder votar, además de las boletas que le correspondan para emitir su voto, el instructivo para hacerlo y la información en trípticos y en folletos de las distintas plataformas electorales y los candidatos que están postulados. De esa manera se recibe la información para poder votar desde el exterior. Como lo comentábamos la vez pasada, no va a haber una campaña electoral para los residentes en el extranjero en sí, sino lo que se va a hacer es que a través de la vía postal, en el documento que se les envíe o en el sobre que se les envíe la boleta y el instructivo para votar, o las boletas y el instructivo para votar, se les envíe la información de los distintos candidatos sobre la persona, sobre su trayectoria y sobre las plataformas electorales que están defendiendo en la elección, para que el ciudadano que decida votar desde el extranjero pueda tomar la decisión de mejor manera. Esa es la manera como lo van a hacer, y recordemos que como se hace con antelación, esto en los meses previos a la elección federal del 1 de julio de 2018 se va a hacer así. Entonces se dan de baja quienes tienen la credencial tramitada aquí en el territorio nacional, se dan de baja temporalmente para evitar que eventualmente pudieran votar desde el exterior emitiendo su voto por la boleta y mandarla por correo o por servicio postal al Instituto Nacional Electoral, y posteriormente el día de la jornada viajaran o podrían viajar desde su residencia en el extranjero hasta su residencia aquí en el país, en el distrito electoral que corresponda, y al estar inscritos en la lista nominal pudieran también emitir un voto, sería una doble votación. Por eso es que se van a dar de baja de manera temporal, efecto de que si manifestaron su voluntad de votar desde el exterior, lo puedan hacer de la manera que te digo, por vía postal, previo a la jornada electoral, como se hace para poder recibir las boletas en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, y poder hacer el conteo de votos y sumarlas a las distintas actas para tener un cómputo distrital y definir quién gana la elección, tanto presidencial como del Senado, en su caso para las gubernaturas de los estados o para las diputaciones locales que se estén disputando en la elección de 2018. Entonces, ese es el procedimiento. Establece la ley la posibilidad del correo, de la vía electrónica, no se va a utilizar en esta ocasión, va a seguir utilizándose la vía postal, y seguramente estaremos avanzando en los próximos procesos electorales, pero mencionaba en alguno de sus libros un expresidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral en ese entonces,
Waldenberg,
que la mecánica del cambio político en México es una sucesión de reformas que van dando el avance en nuestra democracia. Y bueno, pues ya primero se logró el voto desde el exterior, posteriormente se está logrando ya la tramitación de la credencial desde el exterior, lo que no se tenía anteriormente, y bueno, el voto electrónico, si yo creo, ya establecido en la ley, va a tener que utilizar los diferentes mecanismos y los recursos con los que se requiere hacer esto el Instituto Nacional Electoral para poder hacerlo de manera electrónica. Vamos con una sucesión de pasos, poco a poco vamos avanzando en esto, y bueno, se van tomando, esto no es por no querer hacerlo, es obviamente a lo mejor el uso de muchos recursos económicos, pero también de las medidas necesarias para hacerlo efectivo y también hacerlo, como dice la ley, cumpliendo con los principios rectores del instituto, que son la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, la objetividad y la máxima publicidad. Y esto se tiene que tomar en cuenta a efecto de que se dé certeza y se dé seguridad al ciudadano de que su voto va a contar y va a ser bien contado, y no tener situaciones en las que se pudiera poner en duda la veracidad o la validez de los votos que se emitan desde el exterior.
Óscar, yo te quiero agradecer, y no tengo duda de que el auditorio, cada que abordamos al cierre de mes esta entrevista contigo, vamos o te estamos acompañando y nos estás acompañando y nos estás dando a detalle el proceso que está configurando y que está estructurando el Instituto Nacional Electoral para este proceso electoral del 2018, y el tema que a mí en lo particular, al mismo tiempo que tiene la información y el contexto nacional, sin duda es que podamos decirle a los mexicanos que en el tema de las exigencias de quienes viven fuera del territorio nacional, pues ha ido avanzando. Se tiene, bien lo comentamos, la reforma, se establece el derecho de votar fuera de México y creo que llegamos, digo, nunca es tarde, pero también hay que hacer la autocrítica. Hay otros países que llevan ya una experiencia desde 1998, que tienen años donde establecieron en su legislación el derecho a votar fuera de su país. Finalmente México está dando los pasos. Lo que resta por ver todavía creo que sería el ver que en México ya en los municipios y en el Congreso se puedan ver candidaturas a puestos de elección popular o de representación, llámese legisladores, tengan posibilidades desde otro país, que también sin duda será un largo debate y habrá muchas posturas, pero pudiera ser, no lo sé todavía, que veamos candidatos a diputados o a presidentes municipales o a regidores desde los Estados Unidos que van y vienen y que radican una parte en su comunidad, que trabajan por su comunidad, que luego regresan a Estados Unidos, pero que están en ambas naciones. Es un tema que en un principio se veía lejos. Yo recuerdo a muchos amigos que decían, no, imposible que puedan votar cuando no conocen la realidad de su país. Pues bueno, ya está en la legislación. Segundo, lo que se veía difícil, cómo y de qué manera emitir las credenciales de elector en los consulados y en las embajadas, y ya está ahí. Y cómo en los diferentes ámbitos de representación iban a votar, pues ya están ahí también los derechos, ya está la legislación, ya está la ley, el que puedan votar por ciertos cargos. No sé cuánto tiempo tarde y no sé si siga avanzando este tema, pero finalmente México se abre, el país se abre a todos los debates en este ámbito que tiene que ver con el sufragio en México. Te agradezco mucho y diríamos entonces, por primera vez en la historia, domingo primero de julio, siempre era el 2, ahora es primero de julio, para este 2018, el acudir a las urnas electorales.
Sí, pues invitarlos a todos, primero que den seguimiento a las actividades que desarrolla el Instituto Nacional Electoral, sobre todo yo creo que lo que más les interesa a los ciudadanos, darles seguimiento a las diferentes campañas electorales que se van a vivir, obtener información de los distintos candidatos y partidos para que el día primero de julio, el domingo primero de julio, puedan acudir a las urnas y emitir un voto, un sufragio informado y consciente, que sobre todo no por un partido, no por un candidato, sino por el bien de México, con la que considera el ciudadano la mejor propuesta para resolver los problemas nacionales. Que de eso se trata, no son partidos de fútbol, no son por un equipo decidirnos para ver cuál nos gusta más o cuál queremos más, ¿no? Yo creo que lo importante aquí en las elecciones es que el ciudadano analice las diferentes propuestas y que considere los diferentes perfiles para que, viendo eso, pueda tomar la decisión de cuál cree que es el mejor candidato y la mejor opción para enfrentar los problemas nacionales y, bueno, pues contar con el gobierno que nos merecemos y que necesitamos en México para salir adelante. Eso es lo importante. Las elecciones son para eso, para que el ciudadano decida cuál es la mejor propuesta a los problemas que estamos viviendo y que tenemos que resolver como mexicanos. Y el primer paso para resolver esos problemas es la elección de nuestros gobernantes mediante la información que obtenemos a través de los distintos medios, ¿no? Las campañas políticas que hacen los candidatos y en los medios de comunicación. A lo mejor la gente piensa que se satura mucho con la información que se recibe de los distintos medios, pero en una democracia yo creo que es más importante tener exceso de información que estar acotados en la información. Y bueno, en esos casos, en los países autoritarios, totalitarios, solamente hay una voz, solamente hay una línea, solamente hay una idea, y pues no hay libertad, no hay conocimiento de más posturas, de más opciones que permitan tomar una mejor decisión. Yo creo que independientemente de que en este paso, en este momento estemos con esta saturación en medios de información, yo creo que es más sano tener eso y hacer un análisis, una reflexión, que nos cuesta un poco de trabajo, pero contar con toda esa información es muy importante para tomar una mejor decisión y no tener medios acotados, medios obviamente censurados, que no nos den información y no nos permitan tomar una mejor decisión al momento de emitir el voto. Eso yo quiero que los ciudadanos lo reflexionen y vean que es muy importante contar con información. Ya nosotros como ciudadanos en lo individual decidiremos si es buena o es mala, trataremos de informarnos, trataremos de comentarlo en la familia, en la comunidad, y decidiremos la mejor opción para votar el día 1 de julio, pero es muy importante contar con esa información y analizarla, sobre todo para ver cuál es la mejor propuesta para resolver los problemas que tiene nuestro país.
Óscar, como siempre, te mando un fuerte abrazo, te agradezco. Estos micrófonos son para ustedes, los funcionarios que le van dando seguimiento y que están cuidando pues el avance democrático con todos los partidos en la mesa, en los consejos, en las sesiones. Y te pido que sigamos entrando el año. Estamos en contacto, nos vamos a ver y a saludarte a tu oficina como me lo permite el tiempo, ir a darte las gracias personalmente y dejar esta puerta abierta para que el próximo año, enero del 2018, hagamos un recuento también de esta segunda parte de cómo va el proceso y qué son, en términos del calendario electoral, los tiempos y las actuaciones de los aspirantes a los diferentes cargos en México para el proceso 2018, ¿te parece?
Sí, como no, estamos en eso. Te agradezco mucho la invitación al público que escucha tu programa domingo a domingo. También les agradezco la atención y sobre todo la oportunidad de darles esta información para que se enteren y sepan las actividades que estamos realizando en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo para velar por el sufragio efectivo, que es uno de los fines del Instituto, que los ciudadanos puedan emitir su voto y sea efectivo, que sirva para determinar quiénes integran los órganos de gobierno. Estamos puestos para, iniciando el año, dar esta información y bueno, las veces que se requiere estaremos atentos, y gracias por la oportunidad a Radio Universidad de Guadalajara.
Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Óscar, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Yo me despido. Esta ha sido la entrevista con Óscar Macías Sánchez, el voto de los mexicanos en el exterior, y al mismo tiempo, pues, los pasos que está siguiendo el proceso en México para conocer ya el próximo año quienes aspiran, hombres y mujeres. Un tema muy interesante, la equidad de género, y hablaremos de ello y cómo también fuera de México, en cualquier país del mundo, se puede sufragar y se habrá de sufragar desde el extranjero en el 2018. Un abrazo fuerte, pásela muy bien, nos escuchamos el próximo domingo, buen provecho.
Y tú, que te creías el rey de todo el mundo, y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.